Hola campaneras, espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Queer Cañibot en Twitter. Hoy vamos a hablar de mujeres y poder, dos conceptos que hasta hace bien poco parecían antagónicos, casi contrarios, la noche y el día, queridas, el agua y el aceite. La idea de que con contadas excepciones, alguna reina por aquí, alguna emperadora por allá, el ejercicio del poder era una cuestión casi exclusivamente masculina, estaba tan arraigada que lo que claramente es parte de ese enorme entramado social, de ese constructo cultural que hemos dado en llamar patriarcado, se veía como el orden natural de las cosas. Hasta tal punto era así que tradicionalmente esos dos conceptos, mujeres y poder, solamente se unían con el fin de lograr un efecto cómico. Poner a las mujeres a mandar era algo tan insólito, tan imposible de imaginar, que representar a mujeres tomando decisiones en posiciones de poder ha sido un recurso humorístico hasta antes de ayer. Ojo que eso no es exclusivo de las mujeres, se ha hecho a menudo con otros grupos que no ocupaban esa reducida cúspide de la pirámide social de los que han nacido, por género, pero también por raza y por clase social, entre otras cosas, para el mando. Acordaos, por ejemplo, de cuando en la segunda parte del Quijote, Sancho, un hombre de clase baja sin formación académica alguna, es nombrado gobernador de la imaginaria ínsula Barataria. Si os acordáis, en realidad es una treta de una pareja de duques que quieren burlarse de los protagonistas. Estos nobles, a los que Cervantes retrata como carentes de escrúpulos, conceden a Sancho el gobierno de esa isla con el único fin de observarle y reírse de él. Pero el escudero demuestra, en los distintos casos que se le presentan, ser un gobernante juicioso que mira por todos, incluso por los pobres, y hace gala de un sentido común que deja en muy mal lugar a los nobles que pretendían burlarse de él. En los tiempos de Cervantes, que un labrador como Sancho Panza llegara a ostentar cierto poder, era incluso menos probable que lo hiciera una mujer. Reinas ya habíamos tenido. Pero lo que sí resultaba una disrupción absoluta, en tiempos de Cervantes, antes e incluso bastante después, es que el poder lo tomaran las mujeres en su conjunto. Un cambio no de gobernante individual, sino de paradigma social. En este sentido, la representación tradicional de mujeres, en plural, en el poder, emparenta con el tópico literario de El mundo al revés, un lugar común de larguísima tradición. En la Grecia clásica se referían a este recurso como a dynaton, luego los romanos lo tradujeron literalmente como imposibilia y en la Edad Media se vinculaba a menudo a la extensa práctica de la mascarada, la expresión festiva más clara de esta cosa del mundo al revés. Tradiciones que aún perviven, como esas fiestas en las que los niños o las mujeres mandan por un día, se hacen eco de esto. Hay muchas y muy variadas, y bueno, y cada una con su historia particular, claro, pero valgan como ejemplo las águedas de Zamarramala en Segovia, en las que se elige a dos alcaldesas que gobiernan el pueblo esos días, y hasta se quema un pelele, un muñeco de paja que simboliza al hombre, mientras una coplera del pueblo lo ridiculiza con unos versos satíricos, o la fiesta de las mujeres del carnaval de Colonia en Alemania, en la que las mujeres toman el mando simbólico de la ciudad y, entre otras cosas, existe la costumbre de cortarle la corbata a cualquier hombre con el que se cruzan. Muy sutil. El amigo Mijaíl Bakhtín, un teórico estructuralista que estudiaba la cultura de la Edad Media y el Renacimiento, nos decía que este tipo de celebraciones carnavalescas, de mascaradas, de inversiones momentáneas del orden tradicional donde parece que todo está permitido y que aunque sea por un momento se pueden violar las normas y un mundo al revés parece posible, servían para canalizar frustraciones y anhelos. Precisamente las frustraciones y anhelos, sobre todo, de los que nunca podían llegar al poder, de los y las de abajo. Servía para que sobre todo ellos se desfogaran, vamos, y también para plantear, entre burlas y veras, modelos alternativos de organización social, desafíos al orden imperante, en definitiva. Y esta necesidad de pensar un orden alternativo surge muchas veces precisamente en aquellos momentos en los que el orden habitual ha demostrado ser un fracaso. Un ejemplo de esto lo tenemos en la zarzuela Gigantes y Cabezudos, que con libreto de Miguel Echegaray y música del maestro Manuel Fernández Caballero, se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con gran éxito, el martes 29 de noviembre de 1898. 1898. Vamos, esa fecha la tenemos marcadita a fuego. El año del desastre. El año fatídico en el que España se dio de bruces con el fin de sus ensoñaciones imperiales. Adiós Cuba, adiós Filipinas, hola generación de escritores bajonerísimos con los que nos torturaban en la ESO, Baroja, Unamuno, Azorín, ya sabéis. La historia de Gigantes y Cabezudos se ambienta en Aragón. El título, de hecho, hace referencia a estos elementos, por cierto, carnavalescos, pero también a las particularidades de ese supuesto carácter maño. Los aragoneses somos gigantes por nuestra fuerza de voluntad y cabezudos por nuestra tozudez, canta la protagonista en una pasión. Se ambienta en Aragón, como digo, pero tiene justamente la Guerra de Cuba como fondo. La acción comienza en el mercado de Zaragoza, con un conflicto de las vendedoras con la autoridad municipal. Unos dimes y diretes por la contribución. Les piden más dinero porque, como dice uno de los personajes, bien que somos los pobres los que estamos pagando la guerra. Ese es el conflicto colectivo. Y por otro lado tenemos el conflicto individual de una de las vendedoras, de Pilar. La muchacha recibe una carta de su novio, que precisamente está luchando en la guerra de Cuba. La cosa es que Pilar no sabe leer, y ahí entra un sargento que se ofrece amablemente a leerle la carta, pero como está enamorado de ella y además es una persona muy muy regulera, lo que hace es engañarla. En lugar de leerle el contenido real de la carta, se inventa que en ella el novio dice que se ha casado con otra. Esta mentira, por supuesto, desencadena el lío, pero no os voy a contar más porque si bien no estoy segura de que al tratarse de una obra de 1898 se consideraría spoiler, pues prefiero curarme en salud y sobre todo prefiero que veáis una de las muchas versiones de la obra que hay disponibles en el bendito internet. El fragmento de la obra que vamos a escuchar es precisamente el momento en que Pilar, a la que el sargento acaba de decirle la mentira del novio soldado que se ha ido con otra y que por lo tanto pues viene calentita, se alza a liderar a las vendedoras frente a la municipalidad, en un canto que se convierte en toda una reivindicación antibelicista y que fantasea, más allá del conflicto concreto con el ayuntamiento, con qué pasaría si las mujeres mandasen. Hemos escuchado la magnífica versión de Lili Berchman, que me diréis qué buena pronunciación del español tenía Lili Berchman. Y yo diré, pues sí, porque era de Madrid y en realidad se llamaba Dolores Pérez. Bertman era el segundo apellido de su padre, también cantante lírico, su madre era actriz. Y lo de Lily, pues se lo sacaron de la manga porque pensaron que sonaba mucho mejor para una diva del bel canto que Dolores. Aunque a lo largo de su dilatada carrera, que por cierto concluyó como profesora de canto en el Conservatorio de Alicante, actuaba indistintamente bajo uno u otro nombre según sonara mejor en cada lugar. En Italia, por ejemplo, se ve que sí gustaba el Dolores y con su nombre real llegó a actuar allí muchas veces. En cualquier caso, lo cierto es que Lily, o Dolores, como queráis, fue una de las grandes de su generación. En la pieza que hemos escuchado se da una visión un tanto utópica, paternalista casi, si queréis, de un mundo gobernado por mujeres que supondría el fin de la guerra. Ya no es 1898, ya hemos visto a pocas pero suficientes señoras desfilar por la OTAN como para saber que la cuestión es algo más compleja que unas cuantas mujeres lleguen al poder. Las Thatcher del mundo se han encargado de desmentir esta visión utópica. Por otra parte, esa idea de que las mujeres somos pues esa especie de angelicos maternales llenos únicamente de buenos sentimientos, es además de poco realista, pues bastante condescendiente. En fin, ahora vamos a escuchar otra canción que, siguiendo con este tropo del mundo al revés, planteaba, ya unos añitos después, en 1912, no qué pasaría si las mujeres mandasen, si ellas en su calidad de madres y esposas acabarían con las guerras o no, sino qué pasaría si fueran ellas, si fueran las mujeres, las que partieran a la guerra en lugar de los hombres. Esta canción con letra de Álvaro Retana, una de mis personas favoritas del mundo, el ángel de la frivolidad, como le llamó Luis Antonio de Villena, en algún momento hablaremos seguro largo y tendido de él. Esta canción con letra de Retana, decía, y música de Gaspar de Aquino, la estrenó la bailarina y cupletista María Fernández de Córdoba, más conocida como Marietina. En tono humorístico, este paso doble marcha, fijaos que incluso en su forma coquetea claramente con lo militar, bromea con la idea de un batallón compuesto por jovencitas y los descalabros, siempre un poco picantones, ya sabéis cómo es el cuplé, que eso supondría. Batallón de modistillas en la versión de Lilian de Celis.
Se dice que muy pronto, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra. Y yo como medida de precaución ya estoy organizando mi batallón. Batallón de modistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. El más fiero enemigo caerá deshecho, que estamos decididas a dar el pecho. Y lo mismo un soldado que un general preferirán rendirse a pelear. Son los hombres con nosotras en la paz muy bravucones y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar. Pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia de correr no pararán. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Pollos muy tunantes que a las muchachas se ofrecen a seguirnos a retaguardia, mas hemos acordado por votación que si ellos van delante será mejor. Son los pollos con nosotros en la paz muy bravucones y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar. Pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia de correr no parará. Aprendiendo la instrucción con entusiasmo. aprecie nuestro garrobo por ahí.
De nuevo, entre broma y broma, la verdad asoma. Porque fijaos que este cuplé de 1912, aunque la versión que hemos escuchado es bastante posterior, intercala las bromitas sexuales habituales con frasazas como: son los hombres con nosotras en La Paz muy bravucones y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar, pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia, de correr no pararán. Que sí, claro, que mete la bromita esta cuñadil de la figura de la suegra, pero que el caso es que dice lo que dice, y lo dice en 1912, queridas. Vamos a volver por un segundo a la primera canción que escuchábamos. Si en ella, a la altura de 1898, recordad, esto era simplemente un chiste. Con el tiempo dejaría de serlo. Es alucinante pensar cómo la realidad y el avance social desactiva las bromas. Que el humor depende del contexto no es ninguna novedad, pero ¿qué queréis que os diga? Para mí sigue siendo un flipe observar cómo la cosa ha cambiado tanto que ha existido de hecho un debate sobre si el Congreso de los Diputados debería seguir llamándose así, de los diputados, en masculino. Todo lo genérico que queráis, pero masculino. Vaya que la idea de un Congreso de Diputadas es hoy en día de todo menos una broma. Pero es que incluso en 1898 no faltaba tantísimo para que la posibilidad de que las mujeres participaran en la política institucional cada vez les hiciera menos gracia, porque cada vez era más real. A comienzos de los años 30, el debate en torno al sufragio femenino estaba candente, pero vamos, candentísimo. El derecho de la mujer a voto se reconoció por primera vez en España en la Constitución de 1931, en la Segunda República. Aunque fijaos que en el convulso Cantón de Cartagena las mujeres ya habían votado en 1874, aunque aquello fuera una cosa excepcional. Bueno, todo en Cartagena lo es, también es cierto. Pero fue en la Constitución Republicana, aprobada el 9 de diciembre, donde se reconoció el sufragio verdaderamente universal a nivel nacional. Eso fue en diciembre, pero en las elecciones a corte de junio de ese mismo año, las mujeres ya tuvieron derecho a sufragio pasivo. Es decir, no pudieron votar, pero pudieron presentarse como candidatas. Tres salieron elegidas: Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. Ellas mismas tenían visiones distintas de la conveniencia del voto femenino en ese momento. La Campoamor lo defendía capa y espada porque la libertad, queridas, se aprende ejerciéndola. Y la Kent, pues creía que igual era mejor esperar. Sí, la misma Kent, del famoso chotis del Pichi. Aquel de: ande que te ondulen con la permane, y pa suavizarte que te den col crem, se lo puedes pedir a Victoria Kent, que lo que es a mí no ha nacido quien. Vamos a hablar de él en breve, en otro episodio seguro. En fin, qué poca broma, que lo de que las mujeres llegaran al poder ya no parecía tan imposible. Por esa época, la música ligera, la música frívola, se hizo eco de la incorporación de la mujer a la política, y lo hizo de verdad de una manera masiva, abrumadora. Para que os hagáis una idea, os voy a decir algunos títulos de comedias musicales, de revistas de la época, todas estrenadas entre 1931 y 1935, con títulos que revelan bien a las claras su contenido. Las gatas republicanas. Mi costilla es un hueso. Las comunistas, las de armas tomar. Una de las canciones más recordadas de la época a este respecto es el chotis de las diputadas de la revista Las Mimosas, anunciada como pasatiempo cómico lírico en dos actos, dividido en tres cuadros, varios subcuadros y apoteosis, con música del maestro Ernesto Rosillo y libreto de José Muñoz Román y Emilio González del Castillo. Esta pareja de autores fueron, por cierto, los artífices también de la que tal vez sea la más famosa y recordada de todas las revistas de la época, Las Leandras, en esa ocasión con el maestro Alonso, que nos dejó, además del chotis del Pichi que antes mencionábamos, joyas como el paso doble de los Nardos, que igual dicho así no te suena, pero si te digo que por la calle de Alcalá con la falda almidoná y los Nardos apoyados en la cadera la florista viene y va, pues seguro que ya es otra cosa. Bien, pues Las Mimosas se estrenó tan solo unos días después de Las Leandras. Esta gente era muy productiva, sí, aunque con un pelín menos de éxito. La vedette principal fue Celia Gámez. La escuchábamos en el episodio anterior cantando Estudiantina portuguesa y tal vez la recordéis de otros éxitos de moral cuestionable como el Chotis Ya hemos pasado, que celebraba con falangista entusiasmo la entrada de los sublevados en Madrid durante la Guerra Civil, burlándose del lema republicano No pasarán. Pero eso fue algo después. Ahora vamos a escuchar este Chotis de 1931, en el que se parodia la figura de las diputadas y donde, además de referencias a políticos de la época como Besteiro o Pérez Madrigal, abundan los chascarrillos que mezclan las burlas a estas diputadas feministas con críticas a la clase política en general, que siguen siendo moneda frecuente hoy, como referencias a lo mucho que cobran, lo poco que trabajan y hasta, sí, hijas mías, juegos de palabras con lista y socialista. A mitad de la obra se desplegaba un telón que representaba un periódico, relatando en clave de humor los resultados de unas supuestas elecciones donde las mujeres habían votado en masa, y a continuación sonaba el Chotis de las diputadas. Más conocido todavía es acaso el cuplé La Diputada, cuya versión más famosa es la de la tremenda Amalia Molina, trianera de No te menees que conquistó París y Broadway. También entre burlas y veras, este cuplé aborda el tema de la incursión de las mujeres en la política, desde un comienzo bien fuertecito, llegó la hora del feminismo, a frases cargadas de ironía, como ya vais a escuchar, viva el divorcio, vivan mis manos que no han cosido ni un calcetín. Críticas humorísticas a las mujeres que abandonaban su hogar y las tareas propias de su condición femenina por dedicarse a la política. La diputada.
todas partes me llevo algo, me llevé la pan de diputada. En el Congreso con Luis de Tapia estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mis manos! ¡Y a un acosío y un caserín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kane, viajo de barde en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolchiviquismo y con el vaguismo, que es lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas.
El día que me deje el presidente hablar,
el hombro por la calle me tienen que sacar.
Ni una meseta. Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta. Son mil leandras que en estos tiempos que no hay enchufe tan servidor. Tengo con ella para ir tirando a las perdices, que es mi ilusión. Y aunque Pérez Madrigal llega a tener gráfica y San Blanca y Darmontín le den fuego al Corborín, yo creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque pienso pedir a don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español.
La mujer de Canilao, cuatro hijos ha tenido. Dice la gente que es un obrero parado, cuatro hijos ha tenido.
¡Hola, viva los flamencos, caballeros!
También la polémica en torno al voto femenino desencadena la acción de las de Villadiego, que en ningún caso da lugar al dicho, si acaso se inspira en él, el dicho es muy anterior, aparece ya en La Celestina. Esta obra, creada por el mismo trío que Las Leandras, González del Castillo, Muñoz Román y el maestro Alonso, se estrenó en el año 1933, en el Teatro Pavón de Madrid, con la misma Celia Gámez como primera vedette. En 1985, Televisión Española dedicó un programa a versionar obras de este género frívolo y esta fue una de las elegidas. El programa, a cargo de Fernando García de la Vega, se llamó La Comedia Musical y contó con estrellas del momento como Paloma San Basilio, Concha Velasco, Esperanza Roy, Teresa Rabal o la siempre divina Maciel. Revistas de los años 30 con vestuario de los 80. Vamos, todo lo que se diga es poco. Vamos a escuchar, con su cabecera y todo, cómo comenzaba la versión que hizo este programa de las de Villadiego, con la sin par María José Cantudo como primera vez.
Pues señor, érase una vez dos pueblecitos perdidos en cualquier rincón de Castilla, y que un buen día, reunidos los respectivos concejos, decidieron la separación absoluta de sexos. ¿Razones? Una sola: el voto femenino que por aquel entonces se debatía en las Cortes Constituyentes. Así que los hombres y animales machos fueron a parar a Valdeperales, y las mujeres y animales hembras se quedaron en Villadiego. Y sucedió lo que tenía que suceder.
Por muy obnubiladas que os haya dejado mi adorada Cantudo, habréis pillado el argumento de la obra. Una discusión sobre el voto femenino hace que los habitantes de dos pueblos se separen por géneros, creando así un pueblo solo de hombres y otro solo de mujeres. La situación da lugar al disparate y los malentendidos erótico-festivos que son la seña de identidad del género, pero el argumento, que refleja el gobierno y la toma de decisiones de ambos pueblos, también del de las mujeres, no es ni mucho menos novedoso. Vamos, como que en el año 392 a.C., Aristófanes escribió la célebre comedia Asamblea de Mujeres, conocida también como Las Asambleístas. En esta obra teatral, un poco en la línea de Lisístrata, las mujeres se cansan de que los hombres lo hagan todo regular y no solo toman el poder colándose en la asamblea disfrazadas de hombres, sino que instauran, ojito, un régimen en el que el Estado procura techo, comida y bienes básicos a todos los ciudadanos. Un régimen protocomunista en el que hasta en cuestiones del hecho todo se vuelve comunal. Como pasa en la revista moderna, Aristófanes buscaba más bien presentar esto como un disparate con el que arrancar carcajadas, pero de nuevo, amigas, pese a la chanza, la sorna, la coñita, la representación de mujeres en el poder, en la asamblea, aunque forme parte de un supuesto mundo al revés, de una guasa, no deja de ser algo sugerente. En cualquier caso, mi asamblea de mujeres cañí favorita no es musical, es cinematográfica. Y estoy segura de que no voy a estar sola en esto.
Primer punto, elecciones. Segundo punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. Primero, ¿quién se presenta a puta?
Perdonadme, es una cuestión de orden. ¿Vamos a elegir nosotros esta vez también al tonto del pueblo? Es que mi hermano ya está harto.
No, no, esta vez no. Ese era un embolado que nos metían los hombres, porque decían que nosotras teníamos más sensibilidad y que distinguíamos mejor al tonto que podía darnos más juego. Pero este año eligen ellos, que nosotras bastante tenemos con lo nuestro.
Amanece, que no es poco. Donde quiera que esté, gracias por tanto, José Luis. Y si la representación de las mujeres ejerciendo el poder en el ámbito político ha venido siempre cargada de cierta guasa, hay un contexto en el que presentar a las mujeres como poderosas dominadoras del hombre ha sido de hecho lo más corriente y común. Me refiero, claro está, al amor. Frente a una realidad en la que la mujer se ha visto de hecho sometida constantemente al hombre, en la música, el arte y la literatura ha sido frecuente representarnos como tiranas, como amas y señoras de esos siervos siempre sumisos, de los pobrecitos hombres enamorados esperando a ver si le dábamos por fin el regalo de nuestra atención. Cuando en la realidad, bien lo sabemos, el equilibrio de poderes de las relaciones heterosexuales dista mucho de esta imagen de la mujer dominadora con la que nos han venido martilleando desde el amor cortés medieval al mito contemporáneo de la mujer fatal. Y sí, el giro es perverso, porque perverso es el patriarcado, queridas. En cualquier caso, puede haber algo de gozoso, de subversivo incluso, en la identificación con esa imagen de una mujer poderosa en el amor que maneja a los hombres a su antojo. Todo mito es un arma de doble filo, susceptible de volverse en contra de la propia ideología que lo crea. Este mito de la mujer que maneja a los hombres como quiere, a veces se ha concretado de la manera más literal posible, representando a los hombres como marionetas, títeres, peleles en manos de la mujer. Es una metáfora muy, muy recurrente. Acordaos del pelele de las águedas de Zamarramala, del tapiz de Goya también, en el que unas mujeres se divierten manteando a un pelele que simboliza de nuevo al hombre. En la música de nuestras abuelas también encontramos esta imagen, que ha querido verse muchas veces como una canalización de esa fantasía masculina en el fondo de ser dominado, o bien una sublimación del miedo este a que las mujeres ejercieran un poder real sobre ellos, o tal vez una maniobra patriarcal de representación de lo femenino como perverso, o bien todo esto a la vez. En la obra La Generala, zarzuela para unos, opereta para otros, estrenada en cualquier caso en 1912 con libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y música de Amadeo Vives, encontramos la canción del Arlequín. La interpreta el personaje de Berta, una cupletista francesa retirada que al entonarla recuerda su paso por la música ligera. Con esta treta se introduce en la obra una canción más popular y frívola. Por cierto, Berta toma el apodo que da nombre a la obra, la Generala, por su matrimonio con el general Tocateca, lo que nos sirve como recuerdo de que hasta hace no mucho el femenino de las profesiones de poder o de prestigio se reservaba a las consortes de quienes las ostentaban, porque era impensable que una mujer llegara a serlo. Esto explica en parte la todavía vigente resistencia a usar el femenino en las profesiones, como digo, de prestigio o de poder. Que muchas mujeres se digan a sí mismas médico o ingeniero todavía tiene mucho que ver con esto. El caso es que la canción que canta la Generala expresa, no sin dobles sentidos sexuales, estarse atentas a ellos, el tópico de cómo las mujeres logran ejercer cierto poder usando su atractivo como herramienta, aprovechándose de los hombres que parecen casi siempre como pobres animalicos plenamente guiados por sus instintos, como verdaderos títeres, verdaderos muñecos en sus manos. Pilar Lorengar nos canta la canción del Arlequín. Con esta imagen de poderío femenino, aun salpicada de patriarcado y constructos ideológicos chunguillos, y quién no, queridas, nos vamos a ir despidiendo. lo haremos con otra canción que incide en el mismo entorno simbólico de hombres marioneta y mujeres que tiran de los hilitos. Un poder claro, relativo y limitado, acaso un espejismo de poder que puede resultar incluso cómplice visto en contexto del verdadero marco de dominación que, no nos engañemos, estaba y está muy lejos de ser regido por nosotras. Esta última canción de hoy la cantaba Sara Montiel en La Violetera. Interpretaba a una primeriza cupletista que casi de improviso salía al escenario de un café cantante y embelesaba a todos cantando esta canción marioneta en mano. La marioneta simbolizaba de nuevo al hombre, claro. No sabemos qué pasaría si las mujeres mandásemos, pero sabemos, así lo ha reflejado la música popular, que lo que en un momento dado parecía un chiste solo imaginable en un ejercicio fantasioso de mundo al revés, puede llegar a convertirse en la realidad. Os dejo con la fantasía de poder femenino, todo lo problemático y ambivalente que queráis, pero a todas luces poderosísimo, que es Sara Montiel manejando a su antojo a los hombres en Polichinela. Y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios a millares. Como monigotes vienen tras de mí y a todos los hago que bailen así. Cata, cata, pum, pum, candela, arza pa' arriba, polichinela. Cata, cata, pum, cata, pum, cata, pum, como los muñecos en el pim, pam, pum. Hay un viejo loco que lo traigo frito y para que baile tiro del hilito. Y aunque se resiste sin querer saltar, lo hace muy contento si me oye cantar. Cata, cata, pum, pum, candela, arza pa' arriba, polichinela. Cata, cata, pum, catapum, como los muñecos en el pim pam pum. Hay un señorito de esos calaveras, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle ir con seis o más, siempre dice: ay nena, qué asediada estás. Cata, cata, pum, cata, pum, pum, candela, arza pa' arriba, polichinela. Cata, cata, pum, cata, pum, cata, pum, ay, como los muñecos en el pim, pam, pum.